¿Para qué sirve la religión? Para muchas personas la religión es una carga. Es un conjunto de reglas que un pequeño grupo de personas desea imponer sobre el resto de la sociedad. Quienes piensan así ven la religión como una medida de control social, por los cuales algunos sectores poderosos y privilegiados quieren dominar a las masas, imponiéndoles su criterio. Y claro está, quienes ven la vida de esa manera y quienes ven la religión de esa manera piensan que todos los líderes religiosos somos unos hipócritas, porque andamos por ahí diciendo que somos mejores que los otros, afirmando una superioridad moral, cultivando sentimientos de culpa en la gente, haciéndolos sentir mal por la forma en que viven, y claro está, explotando económicamente a los demás. Y eso que yo acabo de resumir es una visión muy común que usted a cada rato escucha en la prensa, en la radio, en la televisión o en cualquier diálogo que usted tenga con algún vecino. Y yo me pregunto, ¿será ese el propósito de la religión? ¿Controlar a la gente? ¿Imponer la visión de unos poquitos sobre los muchos? Bueno, yo le quiero presentar otra perspectiva. Yo lo veo de una manera completamente distinta. Yo entiendo que la religión tiene el propósito de ayudar a la humanidad a contestar las preguntas más profundas de la vida, a bregar con las cuestiones que ni la ciencia ni la psicología puede contestar. Y me explico. Si me atrevo a establecer una diferencia entre ciencia, psicología y religión, es porque yo entiendo que la vida humana tiene tres aspectos distintos. Usted tiene un aspecto físico, usted tiene un cuerpo. Y eso es innegable, que tenemos un aspecto físico. Usted tiene un aspecto mental y emocional, ¿verdad que sí? Todos pensamos, todos sentimos. Pero yo entiendo que también tenemos un aspecto espiritual, y ese aspecto espiritual no se puede descuidar. Por lo regular, los seres humanos no tenemos problema en atender nuestro aspecto físico, ¿verdad que no? Cuando usted lo piensa, nosotros nos pasamos la vida bregando más bien con nuestras cuestiones físicas. Por ejemplo, usted duerme cerca de la tercera parte de su vida. Porque si usted duerme 8 horas al día y el día tiene 24 horas, usted va a pasar dormido poquito menos que la tercera parte de su vida. Usted pasa gran parte del día comiendo, pues comemos 3 veces al día. Hay personas que comen menos, otras personas comen más. A quien le toca cocinar pasa todavía más tiempo atendiendo los alimentos. Usted tiene que atender cosas tan sencillas como asearse, vestirse, cuidar de su ropa, cortarse el pelo. Y todos nosotros dedicamos gran parte de nuestra vida al aspecto físico. El aspecto emocional, hasta hace relativamente pocos siglos, no se le prestaba mucha atención. Pero con el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría, las cosas han cambiado. Ahora todos somos medio psicólogos. Mire, ya nadie está triste, ahora está deprimido. Ya no hay niños inquietos, ahora son hiperactivos. Y ya no hay gente problemática, ahora son bipolares. Y déjeme decirle que ese lenguaje psicológico se ha vuelto parte de nuestra vida y lo usamos normalmente. No podemos negar el impacto positivo que ha tenido la ciencia de la conducta en nuestra vida. Mire, antes una persona que tenía ciertas condiciones emocionales y mentales vivía encerrado. Yo recuerdo cuando visitaba a algunos familiares y tenían un cuarto que tenía pestillos y candados por la puerta, por afuera de la puerta. Y era que tenían ahí un familiar que estaba malito de la mente y como no había tratamiento, pues lo tenían encerrado ahí todo el tiempo. Usted lo recuerda quizás si es de mi edad o más. Hoy, personas que hace 60 años hubiesen vivido encerradas, tienen vidas productivas. Hoy una persona, aún con condiciones dificilísimas como el desorden bipolar, si está bien medicada, puede trabajar, puede casarse, puede tener una familia, puede tener una vida productiva. Sin embargo, todavía hay preguntas que ni la ciencia ni la psicología pueden contestar. Hay preguntas que ni las ciencias naturales ni las ciencias de la conducta pueden contestar. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? La ciencia no le puede contestar cuál es el propósito de la vida. La psicología tampoco se lo contesta. Esas son preguntas religiosas. ¿Vale la pena vivir? La respuesta a esa pregunta es religiosa. ¿Cuál es mi vocación? Nótese que vocación viene de la palabra vocare, de llamar. ¿A qué yo estoy llamado? O sea, el usted decir tengo una vocación implica que alguien le llamó. Ya usted está hablando de Dios. Las preguntas fundamentales de la vida tienen respuestas religiosas, no psicológicas y no científicas. Y por eso, todos los seres humanos necesitamos cultivar nuestra espiritualidad. Porque si no, usted tiene toda una parte de su ser que se queda al descubierto. Salmo 42 expresa la necesidad espiritual del ser humano y lo hace en un lenguaje poético precioso. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta es una metáfora impresionante. El salmista comienza hablando acerca de los venados o ciervos. Y habla de que estos animales braman para comunicarse con la manada. Yo nunca había escuchado un bramido, pero ahora por la magia del internet, usted va a YouTube y lo pone y salen videos donde usted puede escuchar el sonido de un venado que brama. Y le explica la enciclopedia que lo que pasa es que los venados adultos tienen una vida social muy extraña. Las hembras andan por lo regular juntas en manada de 10 a 15 animales. Y no hay varones en el grupo. No hay machos en el grupo. Los machos por lo regular andan solos. Y si andan en grupo, son grupos bien pequeños, nunca mayor de 5 animales. Y cuando llega la época del celo, el macho brama. Y es un sonido que parece el mugir de una vaca, pero es bien profundo. Sale de lo profundo de su ser. Es un sonido bajo y se distingue del mugir de una vaca porque es sostenido y dura largo tiempo comparado con el otro sonido. De manera que ese sonido corre por la pradera, corre por la pradera hasta que lo escucha el resto de la manada. Y ahí es que comienza el proceso de aparearse. Claro está, en momentos de crisis, como lo sería una sequía, estos animales también braman, también gritan, buscando a la manada. Y el salmista compara su necesidad de Dios con la necesidad que tiene un venado, un ciervo, para comunicarse con la manada y saber dónde está el resto y saber dónde hay agua, dónde hay alimento en tiempos de crisis. Y es bien interesante que se compare la búsqueda de Dios con la sed. Todos nosotros sabemos lo que es la sed. Todos nosotros sabemos lo que es sentir la boca seca, que se nos pega la lengua al paladar. ¿Usted ha pasado por eso alguna vez? Usted puede pasar hasta 3 semanas sin comer. Usted no puede pasar más de 3 días sin tomar agua antes de caer en una crisis que le lleve a la muerte. Es interesante que el salmista diga que del mismo modo que un ser humano no puede sobrevivir sin tomar agua, un ser humano tampoco puede sobrevivir sin buscar de Dios, sin atender sus necesidades espirituales, sin pensar en esas preguntas que trascienden un plato de arroz y habichuelas, lo físico, o si estoy triste o no, lo psicológico. El salmista afirma que buscar de Dios no es una opción, no es algo que yo pueda hacer si quiero o no. No, mi hermano, no, mi hermana. Buscar de Dios es una necesidad. Usted necesita buscar de Dios. Y déjeme decirle que nuestra experiencia eso lo comprueba. Nuestra experiencia comprueba que esa es la realidad. Usted ha conocido gente que aparentemente lo tiene todo, ¿verdad? Y son miserables. Usted ha conocido gente exitosa que acaba con su propia vida porque no pueden con ella. Usted encuentra gente que a pesar de mucho, mucho saber, como no cultivan su aspecto espiritual, no pueden lidiar con esas preguntas fundamentales de quién soy yo, para qué yo vivo y si vale la pena vivir o no. Por eso, tiene que quedar claro que el cultivo de la espiritualidad es una necesidad vital. Es algo que usted necesita para vivir. Es una necesidad tan vital como tomar agua. Si usted no lo hace, usted no puede sobrevivir. Las personas que confesamos fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos gente que estamos cultivando nuestra espiritualidad, que estamos buscando de Dios. O sea, somos gente sedienta que está buscando agua. Como el ciervo busca las aguas, nosotros deseamos saciar nuestra sed espiritual. En Cristo encontramos esas aguas de reposo que confortan el alma, como dice el Salmo 23. Y si compartimos nuestra fe con otras personas, No es porque deseamos dominarla. Si yo comparto mi fe con otra persona, es porque yo encontré agua y sacié mi sed. Y yo quiero que la otra persona también sacie su sed. Eso es todo. Hemos encontrado en Cristo el agua viva que calma la sed espiritual. Y nosotros queremos que otras personas tengan esa experiencia. Recuerdan que Jesús le dijo a la mujer samaritana: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pues por eso compartimos la fe, para que usted no tenga sed jamás, para que usted pueda saciar esa sed espiritual. Y por eso hoy, con mucho amor, con mucho amor, yo le invito a que usted busque la manera de saciar esa sed espiritual. Es importante que usted se acerque a Dios. Y la iglesia afirma que la manera más efectiva de acercarse a Dios es por medio de la obra de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la persona de Jesucristo. De manera que usted reciba el don de la salvación y disfrute del acompañamiento pastoral que da el Espíritu Santo de Dios. Ese versículo 2 del Salmo 42 termina con una pregunta donde el salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues déjeme decirle que hoy es un día hermoso para que usted venga y se presente delante de Dios. Hoy es día de salvación.